Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Bueno, mire, antes de platicar del tema que me gustaría compartir con ustedes en este satsang, vamos a revisar lo que hicimos en meditación y por qué se hace y cuál es su finalidad. Es algo muy sencillo, pero créanmelo, extraordinariamente importante. Miren, primero nos sentamos y dijimos, vamos a estar atentos de los sonidos exteriores. Vamos a estar atentos de las aves, del río que suena, vamos a estar atentos si nos golpea el aire, del fresco de la mañana. La atención está volcada al exterior. Ese es un acto que llamamos conciencia. Conciencia es darse cuenta, darse cuenta. Y yo guío mi conciencia con mi atención, porque atención es coger algo con mi mente, con mi conciencia. Entonces, si la dirijo a algo en especial, estoy ejerciendo la atención, ¿no? Estoy llevando la atención a un punto. Por eso lo he dicho muchísimas veces, que la palabra viene de hay tener. Y tener, como el tenedor, es coger. Tener, es coger. Y el acto A es hacer el acto de coger. Entonces, la conciencia es la capacidad de darse cuenta. Es una capacidad. La atención es la manipulación que yo puedo hacer de la conciencia para dirigirla a una u otra cosa en particular, ¿me entienden? Entonces, al principio, ejercimos la atención para darnos cuenta de los sonidos exteriores. ¿Ya vieron? Ahora, entre paréntesis, ¿por qué es tan importante ejercer la conciencia? Porque la conciencia, y ahorita lo van a entender bien, esa palabra que llamamos conciencia, ese es tu verdadero ser o espíritu. Ese es tu ser o espíritu. Es el que quieres despertar permanentemente. ¿Ya vieron? El despertar espiritual o el despertar a la conciencia de tu verdadero ser es despertar esa conciencia de manera permanente. Bueno, pero entonces vuelvo a la práctica. Primero, estuvimos conscientes de los sonidos exteriores. Preferentemente. También me estoy dando cuenta de que el cuerpo está aquí sentado. Y también, si apareciera algún pensamiento en mi mente, me daría cuenta de que hay algún pensamiento en mi mente. Pero estoy ejerciendo, estoy jugando y haciendo una práctica para estar preferentemente atento de afuera. Luego sí, muevo mi atención, la llevamos del exterior, de los sonidos exteriores, de los olores, si los hubiera, de la temperatura, del viento que me golpea. Estoy ejerciendo la conciencia sobre eso. ¿Ya vieron? Pero luego dijimos, vayamos al cuerpo sentado como si fuera una hermosa estatua sentada en el jardín. Entonces, lo que estamos haciendo es que ahora esa conciencia, como yo la puedo manipular con la atención, la llevo a mi cuerpo sentado. Y entonces estoy preferentemente atento del cuerpo sentado. Pero es la misma conciencia. ¿Ya vieron? Lo que sucede ahora es que a lo mejor el 60 o 70% de mi conciencia está puesta en el cuerpo sentado. Ya guía mi atención. ¿La vieron? Me fui a mi atención. Pero si cantara un pájaro o si hubiera un sonido, también puedo de alguna manera ser consciente de ello. ¿Estamos? Luego hicimos otra práctica. Dijimos, vamos a repetir la M. Y esa M se repite durante un tiempo suficiente. Sí, de manera sostenida. Yo cuando guardo silencio, yo les dije, mantengan la atención al interior. Entonces ahora vas a guiar tu conciencia al interior. Y si guías la conciencia al interior, ahí podrías notar qué hay en el interior. Y en el interior podría haber dos cosas. A nivel mental, podría haber pensamientos, imágenes, o podría haber silencio en la mente. Porque normalmente después de repetir la M mucho tiempo, cuando yo digo alto y uno presta atención al interior por un tiempo, no hay pensamientos. ¿Alguien lo experimentó ahorita que lo hicimos? Levanten sus manos. Ok, ahí está. Entonces ya ahí adentro no hay pensamientos. ¿Ya vieron? Pero yo sigo siendo. Bueno, entonces esta práctica que hicimos, que se llama meditación, es precisamente para recuperar o despertar esa conciencia de manera permanente. Todos los hombres la tienen, todos los seres humanos la tenemos, pero en los seres humanos está demasiado revuelta, lo he dicho una y otra vez, con toda la información física y mental, con todas las sensaciones físicas y con toda la actividad de mi mente. Cuando pienso, platico, trabajo, planeo lo que voy a hacer en el día, estoy con mi familia, ¿ya vieron? Toda eso es una gran, gran actividad del cuerpo y la mente, porque el cuerpo tiene hambre, tiene sed, está cansado, ¿ya vieron? Hay mucha información. Entonces, los seres humanos que llamamos espiritualmente dormidos, lo único que sucede es que esa conciencia no la han recuperado hasta identificarla con yo soy esa conciencia. Yo soy el ser que se da cuenta. Yo soy la conciencia. Ya lo soy. ¿Ya vieron? En la mayoría de las personas está tan revuelto que caen en un proceso que llamamos obnubilación. Vamos a llamarle mejor. Quedan identificados creyendo que son el cuerpo y la mente. Entonces el ser humano, en promedio, lo he dicho también muchas veces, dice yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente. Le han dicho que tiene un espíritu, o a veces le llaman alma y cosas por el estilo, pero bien a bien no sabe eso de qué se trata. Ellos dicen, yo soy mi cuerpo y mi mente, ¿ya vieron? Está identificado con mi cuerpo, estoy identificado con mi cuerpo y mi mente. Y eso es lo que llamamos estar en un estado, de alguna manera, velado. No me doy cuenta que yo soy la conciencia, yo soy el ser. Entonces, las prácticas de meditación lo que están buscando es a través de diariamente despierto la conciencia, la llevo al exterior, la llevo en medio, la llevo adentro. Cualquier práctica en que está involucrada la conciencia y la atención sirve, cualquiera. Entonces, puedo estar escuchando música, lógico, sin una letra para no seguir la historia de la música, sino música. Y entonces estoy atento de la música. Y así sucesivamente. Tengo que recuperar esa conciencia. Cuando la recupero, digo, yo soy. Pero esto es importantísimo, me doy cuenta que yo soy. Antes era yo mi cuerpo y mi mente. Y mi conciencia estaba como parte de todo eso, como una gran ensalada, ¿entienden? Que he revuelto todo. Entonces he sacado de toda esa ensalada, de sensaciones físicas y contenidos mentales, he sacado mi conciencia. Y digo, yo soy la conciencia. Hay un cuerpo aquí, tengo un cuerpo y hay una mente, pero yo soy la conciencia. Entonces llamo a esto yo soy. Y cuando empiezo a ser más consciente de eso durante más periodos de tiempo del día, se llama estar en el proceso del despertar espiritual. Porque esa conciencia es mi verdadero ser o espíritu. Es mi ser, es mi verdadera esencia espiritual y finalmente divina. Ahorita lo vamos a platicar. Es mi verdadero ser espiritual y divino, esa conciencia. Pero aquí se manifiesta como conciencia. ¿Viene? ¿Hay pregunta?
Sí, pues.
Una, ajá, bien.
¿Cómo encontraste tu atención? ¿Qué diferencia hay en esa atención, en la atención de ciertas tareas que requieren muchas personas?
¿Como en el trabajo? ¿Como en la...?
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo?
Uh-huh.
Sí, de actividad. No, ahí está perfectamente claro que la persona tiene una gran capacidad de, se le llama, a ver, dijimos conciencia, darse cuenta. Luego dijimos atención, escoger algo con la mente. Pero luego hay un punto extremo de dirección de la conciencia que llamamos concentración. ¿Ves? Conciencia, darse cuenta. Atención, guío mi conciencia a donde quiero. Como ahorita les digo, presten atención al aire que nos golpea. O escuchen. Bueno, tú no estás como ese cirujano, ¿entiendes? Que está operando. Ese cirujano que dices tú que está operando, todavía tiene que concentrar más la conciencia. Por eso le damos concentrarlo. Entonces, una persona con gran entrenamiento y capacidad para llevar su conciencia a una tarea. ¿Ya viste? Y luego llevarla a cabo, la operación que me dices que esté haciendo, vamos a decir, de corazón. No podría estar operando el corazón y estar pensando en la conchinchina, porque al rato no sabes si es el corazón o el hígado el que está operando, ¿entiendes? O sea, ¿ya viste? Es la misma. La conciencia en sí misma es tu verdadero ser. Pero yo el ser humano puede manipular esa conciencia. La conciencia, francamente, es ubicua. Fíjense, la palabra ubicua es al mismo tiempo en todas partes. Es decir, ahorita, si alguien de ustedes registrara un dolor interno, por ejemplo, un calambre, lo registraría la conciencia. Pero también puedes registrar la avioneta, ¿la oyeron? Miren, ahí está. ¿Ya vieron la avioneta? Ahí está. Pero si dentro de mí se registra un calambre, un dolor o una sensación, hambre, sed o lo que sea, entonces también lo registra. Entonces fíjense muy bien, la conciencia es ubicua en todas partes al mismo tiempo. Porque, mira, está ahí, pero si pasa algo adentro, también. Y también puedo ser consciente de eso y de que mi cuerpo está sentado. ¿Ya viste? Entonces la conciencia está de manera ubicua, de manera natural, bien rescatada, la persona espiritualmente bien despierto, está siempre en conciencia plena, de manera ubicua, de todo lo que sucede afuera, en medio y adentro. Pero él sigue siendo el ser que es, yo soy. Sí, ahora sí me van entendiendo, es bien importante recuperar. Esa tarea quiere decir una gran disciplina de una persona muy entrenada. Aparte, haz de cuenta, ahorita estamos hablando de operar a un ser humano que podría morir, pero imagínate la maquinaria del pasado, eso, había maquinarias en el pasado que cortaban muchos dedos de las personas, las cortadoras de papel, cierta maquinaria era un problema, porque todos los que salían de la fábrica cada vez salían con menos dedos. Entonces, porque están pensando pues, en otra cosa. Hacen la tarea y se hace tan mecánico, ¿no? Que de repente, cuando se den cuenta, ya la guillotina del papel, digamos, bajó, pero se me olvidó sacar la mano. Y cuando me doy cuenta, pues ya hasta ahí quedó. Luego también la maquinaria para hacer de alimentos, licuadoras y trituradoras de carnes y ese tipo de cosas. ¿Ya viste? Hasta que finalmente la industria dijo, no, es que el hombre se pone a pensar en otras cosas. Mejor que active la máquina, pero con las dos manos. Y ya. ¿Entienden lo que es? Porque está el botón acá, pero no puede estar ni nada. Porque entonces cuando me corto el dedo, hago así y se baja la guillotina. Tengo que activarlo acá los dos. Entonces, a no ser que meta la nariz, ya, contra nariz no hay, ¿me entiendes? Ya si hubiera uno muy distraído, le ponemos un botón acá, ¿me entiendes? Entonces, le hacemos la triada de botones para activarlo. Cuidado, pero no, pero la voz, ¿ya entendieron lo que quiere decir? Esa es una actividad mecánica, la persona está distraída, pensando, ¿no? Igual es la persona que tú me estás diciendo. Gente con mucha capacidad de concentración y atención. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir ahora es que la meditación es la práctica y técnica a través de la cual tú puedes rescatar la conciencia de lo que eres. Y entonces, eso que tú eres, esa conciencia que dice soy, yo soy el ser que es, ¿ya viste? El que no cambia. Ese ser, esa conciencia que se da cuenta, es igual que se dé cuenta del río que hoy suena, o en la ciudad de Puebla de los coches que caminan, es la misma conciencia. Lo que es diferente es que aquí estoy percibiendo el río y allá estoy percibiendo los coches en una avenida. Pero mi conciencia no, es la misma. ¿Ya viste? Estás empezando a encontrar algo en ti que jamás nunca cambie. Por eso es tu ser espiritual y divino. ¿Ya viste? Entonces, la conciencia siempre será la misma, en todo momento y en todo lugar. Lo diferente es de aquello que atestigo, aquello de lo que me doy cuenta, si me están siguiendo. Y por eso la gente dice, yo soy y existo. Ah, yo soy, pero aparte existo. Acuérdense que la palabra existir, gracias, la palabra existir, ya lo hemos dicho también muchísimas veces, viene de ex y sister. Sister es colocar y ex afuera. Todo lo que esté colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio está en la existencia. Entonces dice, yo soy y existo. Porque existo, sí, porque aquí está mi cuerpo, este cuerpo es mío. Y existo aquí. Esto que está a mi alrededor, este bosque o estos árboles, ustedes, todos estamos en la existencia. ¿Por qué? Porque yo los puedo percibir por algún medio. Pero nada de la existencia permanece inmutable y eterna. Es decir, ahora si me está, el viento que señalé hace un momento ya no está. ¿Sí entendieron? Aquí lo importante es que se entienda que lo que está en la existencia está tu cuerpo y tu mente, por cierto. Es transitorio, efímero y finalmente mortal. Va a dejar de existir en un momento dado, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que está en la existencia es impermanente, no permanece. Ya está otra vez el viento, ¿ya vieron? Pero hace ratito que lo dije, no estaba. Y antes, atrás, sí estaba. ¿Ya? Pero tu conciencia, ¿a poco es otra conciencia? Es la misma conciencia, la que se dio cuenta del río, del primer viento, luego de que no había viento, y de luego de que hay viento, es la misma íntima conciencia. Es aquella única parte que empiezo yo a advertir, por experiencia propia, que no es mutable, no cambia. Por eso le llamamos tu verdadero ser o espíritu. Aquello que finalmente regresarás al reino de lo inmutable y eterno. A la divinidad, puedes regresar a la divinidad. Es aquella parte en la existencia, ese ser, esa conciencia, es aquella parte en esta existencia que no cambia, no va a cambiar. Puede cambiar lo que percibe. Si una persona tiene hambre, percibe que tiene hambre en su cuerpo. Pero come y ya no tiene hambre, percibe que se siente satisfecho. Y luego puede percibir que está cansado. ¿Todo está bien? Y luego puede percibir lo que sea. Pero es la misma conciencia. Sí me está, sí hasta ahí me siguen. Por eso estamos hablando de la importancia en el despertar espiritual. Estás buscando recuperar dentro, en ti mismo, aquella parte de ti mismo que permanece inmutable ante los cambios de la existencia. No importa cuántos cambios haya en la existencia, esa conciencia que yo soy, con mayúsculas, no pasará. Puede estar velada, puede estar eclipsada, puede estar nublada, como tú pones una nube y tapas el sol. Esa conciencia puedes no estar consciente de que está ahí. Pero está nublada por la actividad de tu mente. Cuando estás pensando en cualquier cosa, a lo mejor no estás en esa conciencia. Hasta ahí me están siguiendo ahorita. Bueno, entonces por eso la práctica que hicimos, atento afuera, atento en medio al cuerpo, atento adentro, ver si adentro se mueve la mente o no se mueve, hay silencio en la mente. ¿Ya vieron? Cuando se dice, ahí adentro en la meditación hay silencio de pensamientos, no hay mente, se llama entrar en el silencio de tu propio ser. Porque ahí yo soy y no hay mente. Estoy en silencio, no estoy pensando en nada. Hay un hermoso silencio, un estado de paz inquebrantable, pero yo sigo siendo el ser que yo soy. Lo que pasa es que ahora veo que no hay pensamientos. Ahora sí está la idea. Bueno, entonces ese es el primer despertar. El primer despertar es en la existencia. Yo le llamo despertar menor, la persona tiene que recobrar esa conciencia, pero ahora, todo el día. Cada vez que cae y se va la luna, y se distrae y deja de estar consciente de que él es el ser que es, está dormido espiritualmente hablando. Y sin embargo, está haciendo cualquier actividad normal en la vida. Puede estar trabajando, manejando, puede estar bañándose, puede estar platicando, puede hacer todo. Todo el mundo lo hace, pero no está la conciencia. La conciencia tiene que estar en todo momento y en todo lugar. El que la cobre, como cobras el dinero, ¿ves? Cuando ya la cobraste en ti mismo, que llamamos ya la despertaste esa conciencia en ti, todo el tiempo, desde que te despiertas en la mañana hasta que te metes en la cama en la noche, todo ese tiempo estuvo la conciencia, ya estás espiritualmente despierto. Ahora estás en la conciencia de tu propio ser. Ahora ese ser buscará naturalmente remontarse y regresar al reino divino en un ejercicio posterior, y eso se llama despertar mayor. ¿Ya vieron? Eso lo hemos platicado mucho. Ya lo sabemos, algunos de ustedes lo han escuchado y escuchado, pero crean, nunca sobra volverlo a escuchar. Cuando diga, qué bueno que me lo repitieron, que ya me quedé despierto. Ahora sí, ¿ya vieron? Tú eres el ser, yo soy. Pero también existo. ¿Por qué existo? Porque yo puedo percibir mi cuerpo. Ah, lo puedes percibir. Este cuerpo está aquí en la existencia. Entonces existo aquí ahorita, porque aquí está mi cuerpo. Y hay pensamientos en mi mente y emociones. Las percibes que a veces estás enojado, percibes que a veces estás alegre, feliz, triste, deprimido, celoso y envidioso, lo percibes, está en la existencia. Eres una fichita, a lo mejor. Tenía todo lo que dije, vean nada más. Pero bueno, pero hay una cosa fantástica. No importa lo que veas ahí, eso no eres tú. Tú eres el verdadero ser que fue, es y será. Y es el que es mi trabajo que tú recuperes. Que te despiertes adelante de él y que una vez que quede despierto, entonces a otra cosa mariposa, ¿vale? Entonces ese ser humano, en términos de la enseñanza, ¿comprenden? Ha rebasado el reino humano de experimentación, donde básicamente lo que se busca es la experimentación de cuerpo-mente, ¿no? El hombre es un conglomerado de cuerpo y mente que llamamos ego. Y entonces, el ego es yo. Entonces, el ser humano es un conglomerado de cuerpo y mente y el desarrollo está ahí. Cuando se despierta su verdadero ser, trasciende el reino humano y va a un reino espiritual. Ha logrado algo que está por encima del reino humano. ¿Ya vieron? Ya lo ha logrado efectivamente. No lo cree. No lo adoctrinaron. No le dijeron cosas, ¿no? Como un adoctrinamiento, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y vas a ver y esto. No, no, no. Eso no. Estoy hablando de algo que tienes que vivir y que tienes que lograr. Ya que te despertaste, entonces a otra cosa. Si me ibas a preguntar algo.
¿Y cómo sabes que ya llegaste a ese estado, por ejemplo, al de que ya estás
despierto?
Ajá, ya estás despierto.
Bueno, es muy fácil. Si tú en un momento dado cobras conciencia de ti, de tu cuerpo y del lugar en el que te encuentras y estás consciente, estás a un nivel de despierto, ya estás despierto. Si te distraes, si te pones a pensar, normalmente de ese paso no te das cuenta. Caes en el estado de ensoñación que llamamos, pero te das cuenta cuando rompes ese estado. Te das cuenta cuando te das cuenta que estabas en ese sueño. Es decir, cuando dices las palabras, uy, estoy súper distraído y ido, y vuelvo a tomar conciencia. ¿Ya viste? Entonces, tú por experiencia tienes que conocer tanto el estado de conciencia, poco a poco con las prácticas, luego vas a caer en el estado que es el normal de las personas, ¿eh? El estado que yo llamo ensoñación, y luego de eso, entonces vas a decir, ay, me distraje, me fui, estoy dormido, estaba yo en la luna, ¿ya vieron? Vuelvo al presente. ¿Vuelves al presente? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? Ya volví a estar en conciencia. Entonces ya me desperté, ¿ya viste? El ejercicio es permanecer siempre en ese estado. Ese estado vive en bienaventuranza eterna, vidas. No hay ni dolor ni sufrimiento en él. El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. En el ser que yo soy y que ustedes son, no hay sufrimiento. Es un estado de permanente gracia, es un estado de gracia plena. Todo el día estoy en gracia cuando estoy en ese ser. ¿Ya vieron? El que puede experimentar un deterioro del ánimo es el cuerpo y la mente. En el cuerpo puede haber dolor, también placer. Pero dolor me estoy refiriendo. Y en la mente puede haber gracias y desgracias, o puede haber sufrimientos y alegrías, o alegrías y tristezas, pero el dolor y el sufrimiento está en la mente. Son estados, digamos, que se manifiestan en ese lugar, pero en el ser que yo soy no hay dolor y no hay sufrimiento. Estoy en un estado de gracia plena. He recuperado un reino espiritual. ¿Lo vieron? Es de gracia plena, de dicha plena, o simplemente por ser el ser que yo soy. ¿Ya vieron? Y otras cualidades o atributos que ahí se manifiestan, como el amor, la compasión y otras cosas. Pero la cosa es primero lograr. Ahora sí ya estamos. Bueno, última, y ahora sí nos vamos con el satsang. Bien.
¿A qué edad se tiene conciencia?
No. ¿Qué edad? Hay unos que nacieron y se murieron sin conciencia. Todos nacen y se mueren sin conciencia. Tienen una conciencia mínima desarrollada, ¿entiendes? Los hombres sí tienen conciencia, todos tienen conciencia. A ver, si un niño tiene dolor, tiene conciencia, si no, no lloraría. Porque a una piedra, no tiene conciencia si le pegas a una piedra, pues no va a llorar porque no tiene conciencia en la piedra. Tiene otro tipo de conciencia, pero no tiene la conciencia que estamos hablando como de ser humano. Entonces una piedra, si tú le golpeas, no va a sentir dolor. El niño sí, aunque sea chiquitito, de recién nacido. Entonces, de alguna manera, hay conciencia. Pero aquí la idea es que conforme va creciendo el niño, se va identificando más con su cuerpo y con su mente, y se va formando el ego. Es necesario que se forme el ego. Es un conglomerado importante de que debe desarrollarse, pero luego debe trascenderse. El ego, vuelvo, el ego es una palabra que quiere decir yo, y que es un centro psicofísico. Pero en ese centro psicofísico hay conciencia. Porque si la persona, un niño otra vez chiquito, se va a su mamá, siente la soledad y llora. Entonces, hay conciencia. Si tú dejas aquí una piedra y te vas, no creo que llore. O sea, ¿me entiendes? Esa conciencia siempre está. Y estoy hablando ahorita del ser humano. Está en todos los reinos, pero vamos a decir, en el ser humano siempre está. El problema es que conforme el niño nace y va creciendo, y luego desarrolla su mundo emocional cuando son adolescentes, y luego desarrolla su mundo mental, etc., se hace un conglomerado, un centro psicofísico, y termina siendo tan poderoso ese ego que se identifica con él. Y entonces dice, yo soy este ego, yo soy esto. ¿Ya vieron? Y ahí llegó el tope de su, vamos a decir, desarrollo. Puede desarrollarse más y más y más siempre a nivel físico y mental. ¿Ya vieron? Puede estudiar más, tener más cultura, más estudios, estudiar idiomas, puede ser lo que quiera, pero no se sale de ese ámbito del ego. ¿Ya entendieron? Si quiere esa persona ir al reino espiritual, necesitaría rescatar a la conciencia, rescatar al espíritu, al ser. Y ya, una vez que lo ha despertado, ¿sabes qué dice? Yo soy el ser que es y tengo una experiencia como ser humano. ¿Ya vieron? Y como ser humano tengo dos vehículos. Como tú tienes tu coche para moverte, bueno, pues el ser tiene dos vehículos, su cuerpo físico y su cuerpo mental. Vamos a decir, el mundo mental con todas las emociones y todo lo que es lo que llamamos la mente, ¿no? Pensamiento, imaginación y emociones. Pero concíbalo como vehículos de la conciencia, ¿no? Que es lo que le pasa al ser humano y que es natural, pero es tan trágico como si tú entras dentro de tu coche y crees que eres tu coche. ¿Qué dirías? A ver, que alguien te dice, es que yo soy mi coche. Nanita. Me dices, mejor con este no me llevo de plano. Si yo soy mi coche. ¿No eres? ¿Entiendes? Pues es algo más o menos igual de trágico. Entonces eso se dice, la persona está dormida espiritualmente. Duerme, pero no hay ninguna diferencia entre unos y otros, entre un hombre dormido espiritualmente y el despierto espiritualmente, nada más que el despierto espiritualmente le explicaron lo que él es, y se tomó el tiempo y el trabajo necesario para cobrar esa conciencia y lograr rescatarla en esta vida, en este mundo. ¿Ya vieron? Ya después vienen otros procesos, que la persona una vez que se ha despertado, entonces va a notar que en su mente hay sus dichas y desdichas en la mente. Entonces, él empieza a identificar cuando siente amor, siente bonito. Entonces, no tiene por qué querer deshacerse de eso. Cuando siente alegría, cuando siente hermandad, cuando siente ternura, cuando siente agradecimiento. ¿Por qué te vas a querer deshacer de eso? Eso es hermoso, lo estás viviendo y es hermoso. Pero ahí en la mente resulta que hay, a lo mejor las palabras que hace rato dije, ¿no? Envidia, celos, miedo, odio. Eso se siente, vivirlo no se siente bonito, se siente horrible. ¿Ya vieron? Entonces la conciencia lo ve y dice, esto se siente muy feo. Y entonces inicia un proceso que llamamos purgación. Pero esa es ya otra historia donde no me meto, no me meto, pues purgatorio, ¿ven? Purgación. Tengo que deshacerme en el ego, ahí en la mente. Resulta que hay muchas cosas que vivo ahí que me hacen sentir feliz, agradecido, en fin, me hacen sentir dichoso y amoroso. Qué bueno, consérvalo, Pero, del otro lado, hay muchas cosas que veo en mi mente que me hacen sufrir mucho. Alguien que sea, por ejemplo, muy miedoso, muy envidioso, o lo que sea. Entonces, tiene que iniciar por fuerza un proceso llamado purgación. Entonces, ahí sí, cuando la persona ha despertado y luego purga esas obscuridades, le llamamos las obscuridades, ¿eh?, de la mente. Cuando se purgan esas obscuridades, entonces ahí sí, estás en el cielo. ¿Ya vieron? Porque ahora eres un ser espiritualmente despierto con todos sus atributos de hermandad, armonía, amor, dicha, alegría, etcétera, ¿no? Gracia. Y no hay ningún contenido que te haga sufrir. Y por lo tanto, no solo ya no sufres, dejas de hacer sufrir a los demás, que eso también importa mucho. ¿Ya vieron? Porque el que sufre normalmente anda buscando con quién se desquite. Y entonces hace sufrir a los demás. ¿Ya viste? En cambio, entonces eres un vocero de sufrimiento para todos. En cambio, si la persona se ha despertado y ha purgado sus oscuridades y se ha quedado en la luz del ser que yo soy, será un ser amoroso, agradecido con los demás, bondadoso. ¿Ya vieron qué distancia hay? Bueno, y ya entonces se despertó y ya luego más para. Pero eso tiene que suceder. ¿Ya vieron? El ego entonces, un ego envidioso, como está dormido, ni siquiera sí se da cuenta, pero no es muy consciente de lo feo que es sentir envidia. Se siente horrible, pero el ser envidioso, pues medio que no se da bien cuenta. Y entonces sigue rumeando esa oscuridad y compartiéndola con los demás. ¿Sí entienden? Ahí está el secreto de todo. ¿Ya vieron? Entonces, bueno. Eso ya de todo lo que hablamos sobre la meditación que hicimos, pero vean hacia dónde, está claro hacia dónde queremos llegar. Esto es poderoso y es importante y es muy profundo. Porque técnicamente, llegado a un punto en que la persona ha despertado y deshecho sus obscuridades, entonces tiene acceso a un reino espiritual de luz. ¿Ya vieron? Por eso se le explica a la gente como niño, ¿no? Tienes que purgar todas tus cosas para ir al cielo, ¿no? Hay que purgatorio y luego al cielo. Pero es una forma de decirlo, vamos a decir, sí, cuando me he quitado todas esas obscuridades, ya vivo en un reino de luz, con seres de luz, y tan tan. Y de ahí, al reino divino. Entonces, para el mayor, miren, esto está maravilloso, maravilloso. Bueno, pero, ¿qué les iba yo a decir? No sé si decírselos o no. Tenemos tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Hey, un ratito. Vamos a hacer una plática. Mira.
28.
Hoy me gustaría, en este satsang, platicar muy brevemente la distinción que hay entre voluntad divina y voluntad humana. ¿Ok? Voluntad divina y voluntad humana. Fíjense bien, pero para entenderlo muy bien tenemos que remitirnos a la plática de la vez pasada. La vez del satsang pasado nos ocupamos de dos palabras. Revelación con B chica y revelación que no existe con B grande. Pero así lo dije al principio, porque no es revelación con B grande, no existe esa palabra. Es rebelión, no es revelación. Es revelaciones con B chica y su contraparte es revelar y revelarse. Y entonces estuvimos explicando que lo que se llama palabra revelada es una palabra que se le ha dado al hombre desde siempre para irlo guiando en su camino en este mundo de gran oscuridad. ¿Ya vieron? Entonces es una palabra, revelar, ¿no? Por eso se dice palabra revelada con B baja, B minúscula, B baja. Entonces, revelar es, ya lo dijimos la vez pasada, pero lo debo repetir para entender luego lo de la voluntad. Velar algo es ponerle un velo y revelarlo es quitar un velo. En el sentido de palabra revelada, quiere decir revelar grandes misterios, misterios profundos que el ser humano no podría por ninguna forma en este mundo saber o conocer. No podría. No podría con su cuerpo y su mente enterarse de ello. Entonces, yo explicaba que al ser humano desde siempre se le está revelando cierta información que yo le llamé proceso avatar. ¿Ya vieron? Proceso avatar. El proceso avatárico es que a través de un ser humano que queda ungido, le llaman a veces, ¿no? Como bien conectado con el reino divino, ¿no? Arriba del reino humano está el reino espiritual y arriba el reino divino. Entonces está bien conectado con ese reino divino, bien, la conciencia está unida y entonces da una palabra al mundo, ¿no? Y esa palabra al mundo entonces es una revelación que le da luz a las personas durante su caminar en la tierra, vamos a decir, ¿no? Es una palabra que se revela. La palabra revelarse con B alta o hacer un acto de rebelión, lo que quiere decir es que el ser humano, una vez que ha venido a dar a este mundo, entonces forma su ego y entonces escucha la palabra. Pero si no quiere seguir esa palabra, se le llama me rebelo contra la palabra. Es un acto de rebelión. ¿Ya vieron? Me rebelo contra la palabra que se me está dando. Y entonces la enfrento. No quiero escucharla. ¿Ya vieron? Más o menos la palabra, en términos, el proceso avatárico completo, diría algo así. Un proceso creativo como en el que está involucrado el ser humano empieza antes de que el mundo fue. Y viene una manifestación, y esa manifestación viene una manifestación existencial. Se manifiesta la existencia. Desde los planos más abstractos hasta los planos más densos. Ahorita estamos en el más denso de todos. Este físico es el más denso de todos. Y yo lo he dicho de mucho, como un juego para entender que es como el proceso de bajar un yo-yo y de subir un yo-yo. El juego completo, la voluntad divina, es que se manifieste una manifestación dada, que descienda hasta un punto dado, como el yo-yo cuando baja, y luego se tiene que revelar nuevamente a los seres humanos. Bueno, pero no es para que te quieras quedar acá, ahora tienes que regresar nuevamente al reino espiritual y luego al reino divino. O sea que desde el reino divino vendría una manifestación, inicialmente un reino que llamaríamos espiritual, y luego sigue en cascada bajando hacia lo que llamaríamos reino material. ¿Ya está? Reino divino, empieza la manifestación, reino espiritual, sigue bajando el yo-yo, reino material. Ahí estamos, ¿ya vieron? Pero ahí no ha acabado el juego. El juego dice si el yo-yo debe bajar y el yo-yo debe subir. Entonces, en todas las tradiciones espirituales importantes siempre se ha explicado este proceso de la manifestación y la final reabsorción. Siempre se ha explicado. Por ejemplo, de una u otra manera. Esa es la palabra que se ha revelado en todos los tiempos, en diversos lugares del mundo y que han creado las tradiciones espirituales importantes. ¿La vieron? La tradición judio-cristiana, para que me entiendan, que es la que más posiblemente conocen algunos de los que estén acá, hay un acto inicial que se dice hágase la luz, ¿no? Génesis, que es generar la existencia, hágase la luz. Y luego, pues hay que crear esto, el otro, el otro, el otro, el otro, hasta el hombre, ¿no? Y que los astros, el cielo, la tierra, los aves, las plantas, y tal, está explicado un proceso del yo-yo que va bajando, ¿sí o no? Hasta que llega el hombre. Pero luego el proceso debe de permanecer un tiempo, como un yo-yo que al jugar lo dejas patinando abajo y luego lo levantas hacia arriba. Ya lo hemos platicado también mucho. Entonces, el tiempo que se queda patinando abajo le llamamos proceso histórico, ¿no? Entonces, viene hasta abajo, proceso histórico, y luego fin del tiempo. Tiene que regresar todo. El yo-yo va para arriba. ¿Ya vieron? Entonces, la primera palabra dijo, hágase y manifiéstese. ¿No? Así está dicho en la tradición que ustedes conocen, judío-cristiano. Y ya que quedó el yo-yo hasta abajo, que es donde está la humanidad, tiene que venir otra palabra que dice, es que te dije la mitad del juego, ahora el yo-yo debe subir para arriba. ¿Ya? Hasta ahí va la idea. El yo-yo baja, el yo-yo sube. Y en esa tradición se dice, al fin habrá un punto que se llama el fin del tiempo y el recogimiento todo. ¿Ya vieron? Hacia el reino espiritual y luego hacia el reino divino, toda la experiencia creativa. Así es como está, de alguna manera, manifestándose este proceso de manifestación y reabsorción, ¿no? A ver, en una en una terminología que conocen muy bien, la palabra revelada aquí en el mundo sería esta. Este reino que venimos a visitar y experimentar no es mi verdadero reino. Mi reino no es de este mundo. ¿Conocen esas palabras? Todos las conocemos 2000 años. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Tienes que venir al Padre. Entonces, ya está clarísimo. ¿Ya vieron? Pero el ego o la mente humana quiere construir su reino exclusivamente en este mundo. Ahí hace un acto de rebelión. No hace el esfuerzo para obedecer esa palabra, sino que quiere hacer su reino exclusivamente en este mundo. Y entonces, al quererlo hacer en este mundo, se rebela contra esta palabra. A eso le llamamos voluntad humana o voluntad del ego. Si mejor, para entender mejor, la voluntad del ego es crear mi reino en este mundo. La voluntad del ser divino, sería venga una experimentación y luego regresemos. Mi reino no es de este mundo. La voluntad divina es que se lleve a cabo todo el proceso. ¿Ya vieron? Debemos regresar al Padre. Ese sería el mensaje, esa es la palabra. Entonces, por eso, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Y entonces dice, fíjense bien, por lo tanto, aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Qué les dije del reino material? Es transitorio, efímero, inmortal. Es el reino de la muerte. El ser humano está en el reino de la muerte. Tiene que pasar al reino de la vida eterna. Estoy hablando en la terminología cristiana para que se entienda. ¿Ya vieron? Entonces, el reino de la muerte, el reino de la vida eterna. Entonces, ¿qué dijo la palabra? Estás en el reino de la muerte, pero el que siga mi palabra no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Ya vieron? Pero el ego sigue insistiendo en quedarse empecinado acá, y entonces, de alguna manera, se le tiene que estar convenciendo y convenciendo de que tiene que regresar finalmente. Y entonces nace una nueva palabra. ¿De qué le sirve al ser humano haber ganado el mundo entero si por ello se extravía y se pierde? Digo, más clarito, no te la van a poner. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si a través de ello te extravías y te pierdes? ¿Ya vieron? Entonces, ahí tienen estas dos palabras. Esta palabra de la palabra del ego siempre dirá, hagamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. Del otro, no sé, dicen que no sé qué, pero yo me ocupo en mis asuntos del mundo. Yo no estoy diciendo que el ser humano no se deba de ocupar de sus asuntos del mundo. Sí debe ocuparse de los asuntos del mundo, y más si tiene familia y responsabilidades de familia, ¿no? Los amos y amas de casa tienen que responsabilizarse y dedicarse al mundo. Pero todo es, ¿qué pones en primer lugar? Eso es todo. Si una persona dice, no, yo voy a arreglar todo mi mundo y voy a hacer mi reino en este mundo y ya luego voy a seguir esa palabra, se le va a acabar la vida y no la va a seguir, porque ya de por sí bastante complicado es despertarse como para que quieras primero crear tu reino en este mundo y luego hacer tu propio despertar y ascensión. Entonces la palabra dice que pone en primer lugar, ¿no? Como este no es mi reino, haré el trabajo que se me está explicando para remontar y regresar al reino espiritual y divino, es decir, al reino del Padre, en primer lugar. Y luego sí me debo de ocupar de los asuntos del mundo, lógicamente. Pero lo importante es el peso específico que das a las cosas. ¿Ya vieron? Esto, miren, esta lucha entre estas dos visiones, una que empuja las cosas hacia el mundo y la otra que empuja las cosas hacia el reino del Padre, está dado desde siempre. Por ejemplo, la filosofía, para darme a entender, en la filosofía hay dos visiones opuestas y que siempre han luchado desde los primeros filósofos hasta ahora. Una visión se llama existencialismo y el otro se llama idealismo. Así se llama. Entonces, existencialismo quiere decir que todo es en relación a este mundo y a mi vida en este mundo. O sea, es una visión existencialista. La visión idealista es una visión que quiere remontarse a las alturas y regresar al reino espiritual y divino. Para que vean que, a ver, Platón era idealista, ¿no? Entonces él decía, no, tenemos, sí, el mundo qué bueno, pero tenemos que regresarnos a las ideas primarias y tenemos que regresar, no dice la casa del padre, porque no hablaba en esos términos, pero tenemos que regresar a las alturas del verdadero ser. Entonces es un idealista puro, ¿la vieron? Puro. Pero su discípulo directo, no creen que 100 años después, Aristóteles es absolutamente existencialista. Y eran amigos, se querían mucho, ¿me entiendes? Pero son dos visiones, ya están entendiendo, son dos visiones. Una visión empuja hacia el mundo de percepción, hacia el mundo de mis sentidos. Entonces, no, yo ahorita me ocupo de lo que percibo y de mis problemas en el mundo. Ya lo otro, pues quién sabe, ¿ya vieron? Y la otra visión se llama idealismo. Entonces, es la visión idealista. El idealismo sería, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Y la visión existencialista sería, hagamos nuestro reino en este mundo. Seamos semejantes al Altísimo. Eso es lo que diría. Seamos semejantes, ¿no? No entremos a la divinidad que ya somos, que es el Padre, sino seamos semejantes, hagamos nuestro reino en este mundo. Ahora sí ya están viendo. Esto que le estoy diciendo es tan radicalmente importante, porque es una batalla eterna que cada ser humano libra dentro de sí, ¿entiendes? Una parte de ti te urge, te urge ir al mundo, resolver tus problemas de trabajo, supervivencia, y luego si creas familia, pues más, y sucesivamente, ¿no? Entonces cada vez el involucramiento con el mundo es mayor y mayor y mayor, hasta que, si lo ponemos en porcentaje, te queda el 99% enfocado al mundo y el 1% enfocado al reino del Padre. ¿Sabes cuándo vas a llegar? En cambio, ¿qué tal si lo hacen? ¿Ves? Entonces, porque es un asunto del corazón, ¿entiendes? Que la persona diga, yo de aquí hasta que me muera voy a trabajar en mi despertar y ascensión, así le llaman el cristianismo, ¿no? Ascensión al reino. Entonces, voy a trabajar en esto, voy a comprender más, voy a practicar, voy a vivirlo. Y también ocuparé de las cosas del mundo, sobre todo si tengo responsabilidades sobre terceros. Porque una persona antes de adquirir responsabilidades de amo de casa, pues como dicen en Estados Unidos, rice and beans, ¿no? Arroz y frijoles, podría, si quisiera, ¿no? Si quisiera, ¿no? Yo no lo propongo, pero podría ser. Dice, no, a mí eso me vale, yo me dedico a esto. Si adquiere responsabilidades, tiene que lógicamente enfocarse el rice and beans, pero no todos los que traiga al mundo van a enfocarse con rice and beans, ¿ya? Y luego, pero luego también la persona se libera de lo que se libere, pues, pero los hijos crecen un poco y ya empiezan a ser adultos, ya hacen su vida. Entonces hay otra gran oportunidad como antes de haber adquirido esa responsabilidad. Ya viste, de amo y ama de casa. Entonces, antes es un buen momento, porque el muchacho está muy enfocado al mundo, le encantan las mujeres, a las mujeres le encantan los hombres y todo es felicidad. Pero es tan jovencitos. Luego, les gustan tanto las mujeres que vean lo que pasa. Se vuelven amos de casa, llamas de casa. Y luego, pero luego ya que sean sus hijos, y luego pues ya dicen, no, pues yo ya estoy jubilado, ya mejor viajo, ya no medito. ¿Ya lo entendieron? Entonces, ¿qué pones en primer lugar? Todo es lo que pones en primer lugar. Eso sí importa. Y entonces ahí tienen la idea de cuál es la voluntad divina, cuál es la voluntad humana y qué es lo que se busca. Que el ser humano, cuando el ser humano despierta su conciencia, inmediatamente se suma a la voluntad divina. Porque esa es tu verdadera voluntad. No debe de haber confusión, porque suena como que es una voluntad ajena y externa a mí mismo. No es así. Tu verdadera voluntad es la divinidad misma. Esa es tu voluntad. Tú eres una chispa idéntica y una con la divinidad o lo que llamarían el Padre. Esencialmente es una sola cosa. Entonces, esa es tu verdadera voluntad. ¿Ya vieron? Entonces, cuando la persona se va despertando, recobra su conciencia de ser, se suma a esa voluntad. Pero se suma. No a regañadientes, sino se suma y lo desea. ¿Ya vieron? Entonces ya se sumó la voluntad humana a la voluntad divina. Entonces ya no hay una rebelión. ¿Ya vieron? Entonces esa es la idea. Entonces, bueno, todo esto para saber, por ejemplo, qué mensaje podría ser bueno en este momento en relación a la enseñanza. Duc in altum, por ejemplo. Y con esto terminar. Duc in altum. Esa quiere decir avanza hacia, avanza hacia, lo profundo. Viene de, del relato del pescador, de los pescadores, parábola de los pescadores. Entonces, ya saben, no se pescaban pescados en la orilla, y entonces se sube Cristo a la barca, y entonces dice, Duc in altum, avanza a lo profundo. Quiere decir, avanza hacia más profundo, hacia, no a la orillita, pues hacia arriba. La palabra altum quiere decir hacia arriba, altum, pero también quiere decir hacia arriba, pero para abajo. O sea, quiere decir, es igual para arriba que para abajo. Quiere decir lejos, pero puede ser para arriba, pero puede ser para abajo. Hacia lo profundo. Entonces, Duc in altum es un mensaje extraordinario. Lo que quiere decir es, aquel que ya está en su camino espiritual de manera formal y total, hace, porque dice pescadores de hombres, vamos a decir. Yo cambiaría un poco el concepto y diría lo que conviene hacia el mundo es compartir la enseñanza con otros y dejar que libremente la tomen o no la tomen. ¿Entienden? Simplemente, si yo considero que la enseñanza que he encontrado o que se ha dado acá, ustedes entienden a dónde te puede llevar, a dónde te está llevando, podrías, en relación a lo profundo, hacia el mundo, podrías compartirlo con otros. Pero nada más compartir y ver si las personas tienen interés de tomarlo o no tomarlo libremente. ¿Ya vieron? Uy, ahorita con los dispositivos eso es facilísimo. Pero eso es hacia el mundo. Pero luego, Duc in altum, avanza hacia lo alto, sin detenerse jamás. ¿Ya vieron? Mientras estés en este mundo, es lo que yo haría. Compartir la enseñanza que te puede despertar con los demás sin obligar a nadie, sin andar convenciendo a la gente, pero compartirlo hacia lo profundo, hacia el mundo. Y hacia arriba, entonces, seguir en tu proceso de despertar y ascensión. ¿Ya vieron? Entonces, los que todavía no reconozcan bien, bien qué es lo que se tiene que lograr, no se preocupen. Están en todo el internet y todas las páginas que tenemos se los van a aclarar o yo se los aclaro. ¿Ya vieron? Ya dijimos, yo no soltaré la mano de nadie si no me la sueltan. Si me la suelta, pues quiere decir que no tiene interés y entonces las personas somos libres. Eso se valora hasta el máximo. ¿Ya vieron? El libre albedrío de los seres humanos. Entonces, las personas tienen que elegir si todavía quieren seguir involucrados con este mundo y los asuntos de este mundo, o ya quieren y desean remontarse de regreso al reino espiritual y divino. Pero se respeta esa ¿cómo se llama? Ese libre albedrío. Acuérdense, arbitrio, árbitro, juez. Entonces, libre albedrío, yo soy juez y responsable de mis acciones. Y debes dejar a cada ser humano que lo haga. Por eso no estoy diciendo, comparte la enseñanza, pero dejas que él sea el juez de tomar o no tomar las cosas. Eso es lo que yo haría. Y luego, Duc in altum, avanza hacia lo alto, sin descanso, en tu propio despertar, en tu purgación de las energías indeseables, hasta lograr una ascensión definitiva al reino espiritual. ¿Está bien? Y del reino espiritual avanzaremos más hacia el reino divino. Como dice también la palabra, para que seamos todos uno, como siempre fuimos uno. Corintios. Bueno, entonces ya estamos. Entonces ahora sí vamos a descansar un ratito. Ya les dije lo importante de la diferencia entre voluntad humana y divina y que sepan, no hay dos voluntades. La verdadera voluntad es la voluntad divina y es tuya propia. La voluntad humana es un asunto transitorio, ¿entienden? Donde el ego queda separado y se resiste a seguir esa palabra. Pero una vez que se empieza a despertar, gloriosamente avanza hacia adelante. Glorioso. ¿Sale? Bueno, pues muy bien, vamos a descansar.
Shiva. Shiva, 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 Shambhu. Shiva, 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 Shambhu.